8 de la mañana, 2 minutos, a propósito del Chiribiquete, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, que se ha ampliado su área protegida a más de 4 millones de hectáreas cuadradas. Estamos en comunicación con don Patricio von Hildebrand. Es un explorador, un biólogo alemán, que vivió durante 10 años en el Chiribiquete. Recorrió esas selvas una y otra vez, una de las personas que más conoce el Chiribiquete. Señor von Hildebrand, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos los oyentes?
¿Cómo está, Patricio?
Muy bien, gracias. Aquí oyéndolo a usted presentarme. Y yo de alemán, digamos que yo soy nacido en Bogotá, Cundinamarca.
Bueno, el von Hildebrand es alemán.
Mi papá era alemán, sí señor.
Sí. Patricio, ¿hace cuánto vivió usted en el Chiribiquete?
Yo viví en el Chiribiquete desde el año 92 hasta el año 2002, finales del 2002.
¿Y cómo fue la aventura de vivir en ese momento el Chiribiquete?
Pues en ese tiempo nosotros, pues no había nadie por allá. Montamos una estación de investigaciones en un sitio que se llama Puerto Oveja, en la orilla del Mesay, allá en el borde del parque, y estuvimos haciendo un poco de investigaciones sobre vegetación, fauna, flora, con varios estudiantes que también participaron, hicieron sus tesis de grado, de la fase de campo de sus tesis de grado allá en la estación, y desde esa estación pues estuvimos explorando más o menos toda esa parte del parque.
Sí. Patricio, ¿qué tiene que ver esa misión que ustedes hicieron hace años con lo que ha pasado en estas últimas horas, esta explosión de Chiribiquete ante el mundo?
Pues es completamente una continuidad. O sea, desde esa época empezamos, en un momento dado, pues toda la información, investigación que todo lo que se sabía sobre Chiribiquete, pues provenía de la Fundación Puerto Rastrojo, que tenía esta estación en Puerto Oveja. Con base en esa información, en gran parte con base en esa información, fue que se hizo la segunda ampliación del Parque Chiribiquete en el 2013 y para la ampliación actual, la de ahorita, también participó activamente la Fundación Puerto Rastrojo.
Sí. Patricio, cuéntenos de los petroglíficos, que ha sido, para quienes no conocíamos la historia del parque, algo así como una revelación, que inclusive esta mañana decían que tiene más de no sé cuántos miles de años.
Pues mira, en el Chiribiquete hay poco petroglifo, hay unos poquitos. Lo que sí hay mucho es pinturas rupestres sobre roca, que son sobre los cerros que hay en la parte norte del parque, principalmente en la parte que era la parte norte del parque, porque ahorita con la ampliación eso quedó como en la mitad.
Sí.
Ahí hay murales, más de 50 murales enormes, 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 con más de 70.000 motivos pictóricos, con unas fechas que es difícil fechar porque son pinturas minerales, entonces no se pueden hacer pruebas muy específicas de carbono 14, pero que indican fechas desde hace unos 20.000 años hasta época reciente.
Sí. Patricio, ¿qué hay ahí? ¿Pero quién se le ha metido a...?
A leerlos, a entenderlos, a interpretarlos.
No, mira, esas pinturas se encontraron en unas expediciones en helicóptero que se hicieron en el año finales del 91 y finales del 92 con lo que en ese tiempo era el Inderena y la Universidad de Madrid. Eso lo lideraba Carlos Castaño en ese tiempo del Inderena, y ahí se hicieron estas fechas y se hizo ese asunto, y eso se quedó todo muerto, nadie volvió por allá, hasta recientemente, o sea, digamos un año y medio, cuando se reanudaron algunas expediciones para alistar los informes y toda la documentación que había que entregarle a la UNESCO para que se declarara Patrimonio de la Humanidad.
Esas pinturas rupestres, Patricio, ¿cuál es el origen? ¿Qué quieren decir? ¿Qué historia tienen detrás?
Pues mira, esas pinturas tienen motivos animales y de plantas y de gente. Dentro de los motivos de gente hay muchísimas siluetas con una cintura súper estrecha, que es una característica típica de los indígenas Carijona. Y sabemos que en el Chiribiquete vivieron los indígenas Carijona durante unos cuantos siglos, de todas maneras, y se extinguieron a principios del siglo XX. Desaparecieron. Hoy en día, según las investigaciones que hemos realizado con Roberto Franco, un compañero que desafortunadamente murió hace unos años, que se cayó el avión cuando iba precisamente para allá, nos indican que en la zona de Chiribiquete viven unos pueblos indígenas en aislamiento voluntario. O sea, que saben que nosotros existimos, pero no quieren salir a contactarnos, y se han definido unas políticas públicas y unas leyes para que nosotros no podamos ir a contactarlos, sino que sean ellos, si quieren, los que salgan.
¿Alguien los ha visto a esos indígenas?
A esos específicamente no, pero dentro de esos estudios localizamos como 6 o 7 partes en la Amazonía colombiana donde podrían haber, y con Roberto alcanzamos a sobrevolar y tomar unas fotos de malocas de algunos de esos que...
Ah, o sea, ¿usted no tiene duda de que existen esos indígenas?
No, yo no tengo ninguna duda.
¿De qué etnia son?
¿Cómo? Seguramente Carijona. Esos de ahí seguramente Carijona. Hay otras etnias, eventualmente Muruy o Huitoto, en la parte más al sur.
Pero si son Carijona, entonces quiere decir que no se extinguieron a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Un gran hallazgo.
Es correcto.
¿Cómo podría comprobarse eso que ustedes tienen casi casi seguro? Es decir, las fotografías aéreas y demás. ¿Hay una estrategia para que no se tenga contacto con ellos, para evitar contaminar su cultura? ¿Cómo lograr una plena confirmación o una certeza de que existen?
Pues mira, eso precisamente lo que estábamos haciendo, porque en efecto no solo contaminar su cultura, sino de enfermedades, etcétera, etcétera. Y si ellos saben que existimos y no salen, es que no quieren. El trabajo con Roberto era para punta de encuestas, y como le digo, hicimos unos sobrevuelos sobre algunos de esos sitios y en efecto detectamos unas malocas. ¿Cuál es la política ahí? Pasamos, tomamos la foto y nunca más volvemos. ¿Por qué teníamos que tener la foto? Porque estábamos defendiendo los derechos de esos pueblos indígenas y de sus territorios, y necesitábamos una foto o algo para probar que sí estaban ahí.
Sí. Usted, Patricio, cuando dije en la introducción que había vivido durante 10 años en el Chiribiquete, esa fue una vida, ¿en qué condiciones? ¿Cómo fue su experiencia adentro en el Chiribiquete?
No, mire, eso adentro del Chiribiquete, eso es una maravilla. Ahí teníamos nuestra casa, que nosotros mismos la hicimos, y sembramos ahí plátano, yuca, y ahí teníamos la comidita. En la canoa tú sales a las 4 de la tarde y en media hora traes pescado para 10 personas. O sea, era un paraíso, muy poca plaga y una belleza escénica increíble. Desde la cima de esos cerros se ve todo el horizonte amazónico maravilloso. O sea, realmente la mejor experiencia de mi vida.
Y si usted estuvo 10 años en el Chiribiquete, ¿por qué el acceso al Chiribiquete hoy está negado?
Nosotros estuvimos 10 años en la estación de Puerto Abeja, que quedaba a orillas del río Mesay, y el Chiribiquete empezaba en la otra orilla del río Mesay, porque como usted sabe, en un parque uno no puede ir y construir su estación ni nada. O sea, eso estaba fuera del parque. Lo que pasa es que al ampliarlo en el 2013, ya lo que era la estación de, lo que había sido la estación de Puerto Abeja y toda esa zona, quedó integrada al parque.
Sí. Ahora, cuando veo en las crónicas, Patricio, que usted la primera noche suya en el Chiribiquete fue con Frank Sinatra, ¿eso tenía alguna explicación, algún sentido diferente a sus nostalgias?
No, yo pensé que se había muerto. Esa no fue mi primera noche en Chiriquete, esa fue la primera noche que llegué, cuando en el segundo viaje que fuimos, que llegamos al estadio. Y llegamos muy cansados y pusimos el radio, y desde las 6 y pico de la tarde, que es cuando ya medio sintoniza algo por allá, era Frank Sinatra, y nos tuvieron como hasta las 11 de la noche, hasta que nos dormimos todo el tiempo continuamente Frank Sinatra, hasta el punto que yo pensé que se había muerto y le estaban haciendo ahí un homenaje.
Pero Frank Sinatra lo acompañó de ahí en adelante, ¿o fue una noche?
No, yo Frank Sinatra poco, me gusta más la hija.
Ah, Nancy. Sí. Ahora, Patricio, cuénteme cómo es vivir, o cómo es estar cerca en el Chiribiquete, impregnado de esa maravilla, de ese paraíso.
Pues mira, eso es, pues como le digo, es un paraíso. Uno vive ahí muy bien, teníamos mucho oficio. Cuando uno va a la selva, una cosa muy importante para la gente que va a la selva y que se va a quedar un tiempo en la selva es tener un plan, es tener un proyecto, es tener un trabajo. Porque si uno a veces piensa románticamente que va por allá de pronto a buscar las raíces de alguien, uno se puede pegar una enmanihuada y una aburrida, la cosa más terrible. Entonces la clave es, uno tiene oficio, tiene un plan, tiene su trabajo. Entonces todos los días íbamos a medir árboles o a recoger y pesar la hojarasca que caía, o a perseguir la manada de micos que estábamos estudiando, etcétera. Entonces el tiempo pasaba, sábados,
íbamos,
domingos.
¿Íbamos cuántas personas?
Bueno, estuvimos cuando empezamos con Natalia Hernández y María Cristina Peñuela, con dos biólogas y dos indígenas que nos acompañamos, que fue con los que hicimos la casa. Y después, posteriormente, había un poquito más de gente, llegamos a tener una capacidad ya para 16 personas tiempo completo. Y podíamos meter cuatro más, pero que no se quedara mucho.
¿Y esto eran 16 personas, 10 años midiendo árboles?
No, 10 años no, porque eso era a veces en los puntos máximos llegamos a 16. Si no, éramos en promedio unas cuatro de investigadores, unos tres o cuatro, e indígenas lo mismo.
Patricio, ¿y se encontraron con jaguares o no? ¿Qué es el
animal? Yo me he encontrado exagero, 17 veces. Me he encontrado 17 veces con jaguares, y en todos los casos de a 2 metros de distancia. O sea, de frente, así de sorpresa,
¿Que no son peligrosos?
No, ese se queda mirándolo a uno y uno se queda mirándolo a ellos. Entonces uno despacito se agacha. Eso fui aprendiendo, que es lo que hay que hacer. Uno se agacha para que uno no parezca agresivo, y le conversa. Entonces, mire, hombre, Javier, yo soy Patricio Hitler, yo tengo tantos hijos que se llaman no sé qué. Y converse, está, porque ese
Patricio,
murmullo...
¿Me está hablando en serio?
Sí, en serio. Ese murmullo de la voz lo calma, y el tigre, no en todos los casos, pero en varios, se echó ahí.
A escucharte.
Y se quedó un rato, y al rato ya levantó la nariz y se fue.
¿Y usted les echa carreta cuánto tiempo?
No, yo le he hecho la carreta todo el tiempo para que me quite el susto.
Oigan, Patricio, ¿y esto es a palo limpio o con el departamento de Yagé?
No, a palo limpio allá no teníamos nada de eso. Teníamos sí la mambiada de coca, eso sí, con los indígenas que había ahí, y en la chagra teníamos nuestras maticas de coca y preparábamos los sábados nuestro mambe y teníamos nuestro territo de mambre para la semana.
Claro, pues si no, ¿cómo se sobrevive allá?
Sí.
La experiencia de 10 años metido en el Chiriquete, ¿a usted le cambió la vida en qué, Patricio?
Pues me cambió la vida en... Bueno, yo ya llevaba... De hecho, yo llevo 45 años en la selva. O sea que Chiriquete, o sea, yo empecé en la selva en el 72. Me cambió la vida, es que el sitio más lindo, y me he recorrido muchísimo, muchísimo la selva. Incluso hice un viaje desde Araraquara en una canoa, desde Arauca, perdón, Arauca en una canoa, por el Orinoco, pasé por el Casiquiare, bajé por el Río Negro hasta Manaos, me subí por el Amazonas hasta Tefé, y cogí la boca del río Caquetá hasta llegar a Araraquara. O sea, le di toda la vuelta a la finca. Y lo más bonito que encontré de todo ha sido Chiriquete.
¿Y sí. Qué en Chiriquete,
el
Patricio?
Paisaje, empezamos por el paisaje, es extraordinario. Las bellezas, las cascadas, las aguas, la fuerza de esas aguas. Las aguas son importantísimas en Chiriquete, pero los cerros también. Y los cerros, a diferencia de otras partes de la selva, como en el Miriti, como en para la zona de Caquetá, Cahuinarí, Puré, es que desde los cerros uno ve la selva por encima, uno tiene horizonte, tiene sol. En cambio, en otras partes uno está como subyugado, como espichado por la selva. Sí.
Patricio, ¿usted cree que hay posibilidades algún día, ahora que no hay guerra, porque este fue territorio vedado en Colombia, prohibido,
sí, cómo no,
en algún momento hacer alguna cosa o alguna clase de permiso turístico para llegar allí, para algún sitio cerca para verlo? Porque hoy en día no se puede ver el Chiriquete a no ser que sea un sobrevuelo.
Es correcto, incluso los sobrevuelos están supremamente limitados, el espacio aéreo está controlado. La política de parques nacionales es un parque muy grande, le van a dar un manejo muy especial. Por lo pronto sigue cerrado. Acaban de declarar este otro sitio de la reserva de la Lindosa, que queda más cerquita a San José del Guaviare, donde también hay unas pinturas rupestres iguales a las de Chiriquete, igual de extraordinarias, que es lo que Parques ha dicho. Bueno, la gente que quiere acercarse o arrimarse un poco de esas pinturas, etcétera, pues pueden ir a la Lindosa, pero por lo pronto Chiriquete no lo van a abrir al público.
Sí, ¿qué pasaría si lo abren para el turismo?
Es un problema complicado, porque el turismo de masas, el turismo de mucha gente, en muchas partes, Estados Unidos, etcétera, se ha vuelto un problema.
Pero no es posible, digo, pensando hipotéticamente, abrir una estación que quede, qué sé yo, a un kilómetro en donde la gente no pueda llegar y en donde se pueda ver la dimensión, se pueda bajar, se pueda descender de un helicóptero y tener algún contacto con ese paraíso?
Pues mira, eso de un kilómetro allá es fuera de proporción.
Bueno, o a 10 kilómetros,
¿no? A 100, sí, porque eso son selvas y selvas y selvas y selvas y selvas, eso no hay nadie, no hay nada, no hay una pista, no hay nada. Eso es pura selva y después cerros y cerros y cerros.
Sí, me dice aquí un oyente que el problema son los indígenas que viven ahí para efectos del turismo, ¿no?
El otro asunto es los indígenas en aislamiento voluntario que viven ahí, pero de todas maneras el parque tiene una zonificación y todos estos sitios que le mencionaba antes donde sospechamos y tenemos información de que pueden haber estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, todos esos quedaron en la zona intangible. O sea, allá no puede entrar ni un nadie, absolutamente nadie, ni Patricio, investigador ni nadie.
Patricio, ¿le cabe algún temor a usted de pronto de que existan ciertos minerales muy valiosos y que la minería ilegal de pronto termine depredando parte de este parque?
Pues mira, más que haya minerales y todo, porque en los 10 años que estuvimos, pues no encontramos realmente síntomas de eso, de pronto en mucha profundidad, porque hubo unos estudios por ahí en el año 73 de una compañía francesa de buscando uranio, pero que a profundidades tales que ni siquiera era rentable sacarlo, y eso se abandonó. Sin embargo, el problema es que la gente corre en las bolas y la gente dice, hombre, si hay oro aquí en el río Caquetá, si en Araraquara encontramos en el aluvión, de pronto en estos cerros de Chiribiquete puede haber oro, y ese es el problema, porque entonces empiezan a irse para allá a escarbar y a buscar, eventualmente supongamos no encuentren nada, pero sí dejan detrás de ellos una gran destrucción.
Patricio, le pregunto desde Londres, qué gusto de saludarlo. Oiga, me gustaría escuchar el cuento completo que le echaba al jaguar, que saber un poco más de su vida. ¿Cómo llega alguien a dedicarse a eso y quién lo financia en este mundo, sobre todo en Sudamérica, que hay tan poco interés por la preservación? ¿Cómo se financia una investigación de este tipo y de esta envergadura?
Pues mira, eso se financia por partecitas y por años y por semestres. O sea, uno empieza con la idea, uno va montando su estación, como le digo, la estación la montamos nosotros mismos o la construimos nosotros mismos, empezamos con una pequeña financiación de un primer año, y luego fuimos con, eso fue con la Embajada de Holanda, con los Países Bajos, después más adelante volvieron a financiarnos otro año, nos financiaron otro proyecto diferente que era sobre biogeografía por la Alton Jones Foundation y la MacArthur Foundation en Estados Unidos, y más adelante ya como en el 97, 98 la Comisión Europea, Bosques Tropicales de la Unión Europea en Bruselas, nos financió un proyecto a 3 años, y precisamente cuando estábamos terminando esa fase, que fue en septiembre del 2002, y habíamos alistado ya informes finales para ir y presentarlos en Bruselas y de una vez pedir segunda fase para el proyecto, obviamente, fue cuando me atajó la guerrilla y nos pidieron el favor que nos saliéramos porque eso se iba a poner peligroso.
Patricio, ¿usted durante todos esos años tenía esposa, familia?
Bueno, lo otro que me cambió fue que ahí conseguí esposa. Yo no tenía esposa, yo no pensé nunca que me iba a casar realmente. Sí tenía un hijo con una bióloga con quien había vivido un tiempo, que es mi hijo mayor, que es Luciano. Y luego, buscando la plata ya en la Unión Europea y tal, una muchacha que era la encargada de esa parte, o que la encargaron de mi proyecto, pues esa fue la que acabé enamorando.
Okay. ¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Barbara Jeffrey.
Y usted le dice a Barbara Jeffrey, Barbara, voy a Chiribiquete, ¿nos vemos en 10 años?
No, tampoco. Le digo, mija, me voy, pues ahí 9 meses vengo.
Sí. Y Barbara Jeffrey le dice, Okay, darling,
claro, porque a veces se me pega.
Cuando vuelve le echa el mismo cuento del tigre, y entonces ahí ya ella queda tranquila.
Le echó el cuento del tigre cuando, no, por ejemplo, en las expediciones hasta la cabecera del Cuñaré y todo, que fue con dos muchachos de allá, que nos demoramos más de un mes en llegar a la cabecera, y no sabíamos por dónde íbamos, dijimos, bueno, vamos a ver dónde es que nace este río, y que ya está lleno de cascadas y de chorros y de todo, pues Bárbara fue con nosotros.
Patricio, ha sido un gran placer tenerlo esta mañana aquí, que nos cuente su vida, su historia y su chiribiquete.
Bueno, pues les deseo un muy feliz día y aquí quedo en la angustia las próximas 6 horas hasta el partido.
Sí, señor, nos queda, no, ya 6 horas no, quedan 4 horas.
Ay,
y media.
Muy chico, no, mira, no digo 6 hasta que se acabe, hasta que se acabe.
Bueno, bueno. ¿Usted es hincha de fútbol serio?
Sí.
Cuando jugaba la selección y usted estaba en Chiribiquete, ¿qué pasaba?
Nosotros teníamos alguien en el chorro de Jacamillá, que es el chorro más extraordinario y lindo. Sale una playa de arena blanca en el verano y todos los domingos teníamos nuestro partido.
Sí, pero por ejemplo el partido de la selección Colombia contra Argentina, el 5-0, usted lo tenía que estar en el Chiribiquete en ese momento.
Hijo de mi chica, yo creo que sí debía estar en el Chiribiquete. Yo creo que sí. Sí, sí, en el Chiribiquete, sintonizando ahí por la nochecita. En ese tiempo era en MW que cogía uno Sutatensa.
En banda ancha, claro.
Sí, 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 en Radio Sutatensa, ahí tiene uno cogía.
Patricio, gran 8, historia.
850 AM, tal vez.
Claro, donde todavía, no, tal vez ya era Caracol en ese momento.
No, ya era Caracol, sí, sí, la verdad ya había pasado a Caracol.
¿De año? Hace rato.
No, sí. Pues, no, 93.
Ah, no, eso fue Caracol desde el año 88.
Sí, claro. Sí, sí, ya era Caracol.
Claro, claro. Patricio, es un gusto saludarlo, bueno, gracias.
Okay,
gracias.
Que esté muy bien. Feliz día.
Gracias, señor. Chao. Chao. Chiribiquete.